Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para estudiar un poco en su Biblia, Señor, sobre ti. Y Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos e iluminarnos sobre este tema de uno de sus nombres. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre los nombres de Dios. Y ya vimos el nombre Dios. Y sabemos que ese nombre es muy común en las escrituras, o vez más que 2000 veces. Okay. Y vimos que significa creador. Y también que había nombres compuestos con ese nombre Dios, que mostraba atributos de Dios, ¿cierto? Que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, etc. También hablamos del nombre Jehová, o si quieres el Señor, significa la misma cosa como vimos, que Jehová es el Señor. Okay. Y dimos cuenta que ese nombre es más común que Dios en la Biblia. Tú puedes ver eso más que 5000 veces. Y la razón por eso es porque Dios quiere que nosotros tenemos una relación con Él. Y ese nombre Jehová tiene que ver con Él relacionando con sus criaturas. Amén. Okay. Y es por eso que cuando un hijo de Dios está orando, usa el Señor sin pensarlo. Ustedes dicen el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Es por eso, porque conoces a Dios. No es como las personas que son perdidas, que no reconocen nada, entonces dicen Dios, como Dios es lejos de ellos. No, para ti Dios es muy cerca. Entonces para ti Él es su Señor, ¿cierto? Jehová es mi pastor, todo eso. Okay. Y ya estudiamos un nombre compuesto que era Jehová tu sanador y también Jehová Verá. Y hoy vamos a continuar con la tercera. Okay. Entonces vamos a Éxodo 17. Éxodo 17. Y hermana Milena, si puedes leer versículos 8 hasta 16.
Y vino a Galeb y peleó con Israel en Rafidín. Y dijo Moisés a José: Escoge varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y era que como alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas como él abajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés eran pesadas, y tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur se sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra, y hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto por memoria en el libro, y pon en oídos de Josué, que rayendo raeré de él toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Hasta el 17, ¿cierto?
Sí.
Y dijo: Porque la mano sobre el trono de Jehová, que Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación.
Amén. Entonces leímos todo esto para tener un contexto sobre ese nombre Jehová Nissi. Creo que es algo así porque es untado, ¿cierto? Y obviamente toda esta guerra tiene que ver con ese nombre porque ese altar es una memoria que Dios quería que Moisés hizo para esa batalla, ¿cierto? Y tiene que ver con ese nombre. Entonces vamos a mirar ese nombre, Jehová Nissi. Jehová Nissi. Okay. Está ahí en Éxodo 17, versículo 15. Y eso es el nombre transliterado de hebreo, okay, pero significa el Señor es mi bandera o estandarte. Tiene los dos significados ahí. Pero ustedes saben que una bandera puede ser una estandarte. ¿Ven? Y hermanos, la realidad de la vida cristiana, okay, como de la historia de la nación de Israel, es que esta vida es llena de bendiciones, pero también con batallas, ¿no? Me acuerdo de la bendición cuando conocí al Señor. Dios me liberó de mi servidumbre de pecado, ¿no? Del diablo, del mundo y todo eso cuando yo conocí a Él. Eso era una victoria, una bendición. ¿Okay? Me acuerdo también las bendiciones cuando yo estaba ahí por la primera vez predicando en la calle y hablando con gente y viendo a algunos conociendo a Dios por lo que yo dije. Eso era una bendición. Pero también había batallas. Me acuerdo la primera vez cuando Dios me dejó de pecar, de tomar decisión y yo hice la cosa incorrecta. Que eso era una batalla que perdí. O también hablando de predicar en la calle, sabes que vas a encontrar heréticos por ahí. Y hablando con ellos, a veces yo no sabía cómo debería responder. Pero había batalla. ¿Okay? La vida cristiana no es algo que solamente de tulipanes y rosas ahí caminando en jardín. Tú, 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 tú. No, no, eso no es. Tiene las dos cosas. ¿Okay? Hay montañas y valles en esta vida. Y con Israel, el Señor solo hizo todas las batallas para Israel desde el comienzo de su éxodo en Egipto. Entonces, cuando salieron de Egipto la primera vez, Dios estaba peleando para ellos. Si te acuerdas, esa columna se bajó y estaba peleando contra Faraón, ¿cierto? Eso era Dios. ¿Okay? Pero aquí, en Rafidim, como ya leímos, Dios decidió que él quería obrar por su nación, usándolos como su instrumento para la batalla. Y eso es como nosotros, ¿no? Si te acuerdas, cuando conociste a Dios la primera vez, Dios estaba ayudándote mucho. A veces Él te daría, por su Espíritu Santo, respuestas a cosas que ni siquiera sabía, que eran correctos. Él te ayudó para pelear el pecado. Cuando tú estabas teniendo como desespera porque tú sabías que tú querías hacer algo, su carne estaba molestándote, oraste a Dios y Él te liberó. Pero después de creciendo en la fe, después de conociendo a Él más, algo cambió. Había ese momento de luna de miel, si quiere decirlo así, entre Dios y usted, cuando conociste a Él, eso cambió. Ya cambiaste para ser un hijo o hija de Dios, no solamente un niño o niña. Y Él te dice, yo quiero usarte, vamos a ver lo que vas a hacer después de recibiendo toda la sabiduría que yo te daría. ¿Okay? Y es lo mismo aquí con Israel. ¿Cierto? Ya Dios ayudó a ellos y ahora Dios quiere usarles para la batalla. ¿Okay? Entonces vamos a mirar Éxodo aquí. Vamos a dejar nuestro dedo en Éxodo 17, que vamos a mirar mucha Biblia hoy. Pero vamos a ver cómo es que esta batalla muestra lo que significa este nombre, Jehová Nisi. ¿Amén? ¿Okay? Entonces vamos a mirar versículo 8. Versículo 8, que dice, y vino Amalek y peleó. Y vino Amalek y peleó. Y aquí podemos ver que nuestra batalla tiene un origen en el pasado. ¿Quién es Amalek? Los de Amalek existieron, son un grupo de personas que son una nación, pero existieron antes de que Israel escapó de Egipto. Okay, vamos a ver esto. Deja su dedo en Éxodo y vamos a Génesis. Génesis 36. Génesis 36 y versículo 1 dice, y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Entonces vamos a aprender de Esaú Esaú es uno de dos hijos de Isaac, ¿cierto? Primogénito. Y su otro hijo es Jacob. Sabemos que Jacob, por sus hijos, tenemos Israel. Algún día vamos a estudiar Génesis, yo no sé cuándo, pero para que sepas, Esaú es un tipo de alguien que está siguiendo su carne. Y Jacob es un tipo de alguien que está siguiendo el Espíritu Santo. Versículo 12. Y Tamna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual parió a Elifaz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces Amalek, Amalek es como el bisnieto de Isaac, ¿cierto? Hay una conexión ahí desde Isaac. Ellos existen por esta línea de Abraham. Pero sabemos que Dios escogió a Jacob, no a Esaú. Entonces imagino que hay problemas ahí por bendiciones y cosas así entre las naciones que salieron de sus, ¿cómo dice eso? Que salieron de esos hombres. Y bueno, entonces Amalek está peleando con Israel, ¿no? Vea que ellos son el pasado y buscan a ellos para pelear. Y sabes qué, cristiano, tú tienes un enemigo del pasado. Tú naciste por la carne, ¿no? La primera vez, ¿cierto? ¿Y sabes qué? Cuando estaba en esa carne, estaba debajo de servidumbre de pecado, ¿cierto? Pero después de la salvación, ya tenemos esta carne, ¿ok? Y por eso ya tenemos batallas contra esta carne, ¿no? La misma cosa. Bueno, la primera pregunta entonces, origen del pasado, esto es Amalek. Y si quiere versículos de saber de él, vamos a ver. ¿Cómo ataca Amalek? ¿Cómo ataca este? ¿Cierto? Bueno, vamos a Deuteronomio. Dejando su dedo en Éxodo, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 25. Ah, 36, perdón. Deuteronomio 25, y hermana Annie, si puede ser versículos 17 y 18.
Amén. Acuérdate de lo que hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desguarneció la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios.
Amén. Entonces Amalek llegó para atacar a Israel cuando, eran flacos, ¿cierto? Como dice ahí, la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios. Entonces Amalek atacó con un ataque sigiloso.
Sigiloso.
Sigiloso, gracias. Por atrás, ¿cierto? No, nunca por el frente. Nunca cuando estaba fuerte, fue cuando era débil. Y es lo mismo con su carne, ¿no? Su carne no te afecta cuando estás lleno de Espíritu Santo y sirviendo para Dios. Es cuando estás deprimida o aburrida de algo, o cosas está pasando mal en su vida y tú quieres echar culpa a Dios. Es en esos momentos que su carne quiere obrar contra ti. Un ataque sigiloso. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Prevenir, ¿cierto? Dejando su dedo en Éxodo, vamos a Efesios. Vamos a ver lo que dice Dios a la iglesia. Efesios. Efesios 5. Vamos a mirar Efesios 5 y Efesios 6. Hermana Juliana, si puede ser Efesios 5:15 y Efesios 6:18.
5:15.
Sí.
¿Y el otro es cuál, perdón?
Efesios 6:18.
Okay. Mirad, pues, que andéis avisadamente, no como necios, más como sabios, orando en todo tiempo con toda oración y ruego en el Espíritu, y velando para ello con toda instancia y suplicación por todos los santos.
Okay, amén. Lo que quiero enfocar ahí es que en Efesios 5 dice que andéis avisadamente. ¿Qué significa eso? Que estás mirando a todos lados, ¿no? Estás preocupado de lo que está alrededor de ti, como un soldado. Que si lees sobre esa armadura de Dios, vas a ver que no hay armadura para detrás de ti, porque Dios quiere que enfrentas todos sus enemigos. ¿Okay? Pero por eso tú tienes que caminar de una manera así, andar avisadamente. ¿Okay? Como dice en Efesios 6, tienes que velar todo. ¿Cierto? Y cuando, si estás velando todo, cuando un ataque llega, tú sabes, tú reconoces, ay, ok, yo estoy teniendo dudas, algo así, voy a orar a Dios para que Él me ayude, ¿no?
Uh-huh.
Ok. Pero bueno, ya vimos que el origen está en el pasado. Vamos a Éxodo 17 otra vez. ¿Qué podemos aprender aquí? Éxodo 17, versículo 9, dice, Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la barra de Dios en mi mano. Okay. Y cuando lees aquí, tú vas a ver que Moisés subió a esa cumbre del collado con Aarón y con Hur para levantar sus manos, ¿cierto? Cuando Josué estaba haciendo la batalla abajo contra el enemigo. Y levantando sus manos tiene que ver con oración. Entonces la segunda cosa es organizado. Su batalla es organizado por oración. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Moisés, ¿cierto? Moisés organizó esta división de personas, diciendo que Josué va a llevar algunos para atacar abajo y que él va a subir con dos personas a esa cumbre del collado con la barra de Dios en su mano para orar, porque estaba levantando sus manos, ¿no? Eso es oración. Bueno, ¿qué es esta barra de Dios? ¿Qué es esto? Barra de Dios, ¿qué es esto? Bueno, si te acuerdas, cuando Dios habló con Moisés, okay, en ese monte, y Moisés vio esa planta quemando, pero no se quemó, ¿cierto? Eso era Jehová hablando con el ángel de Jehová. Y él estaba ahí con una barra, que un pastor usa, ¿cierto? Cuando quiere subir una montañita y cosas así. Y fue en ese momento que Dios habló con Moisés, dijo, ¿qué tienes en su mano? Una barra, ¿cierto? Échalo al piso, se cambió a serpiente. Y después Dios dijo a Moisés, aguanta a esa serpiente por su cola. Y cuando él hacía eso, se cambió otra vez para hacer una vara. ¿Cierto? Serpiente es como tipología de pecado. Y Moisés lo aguantó y por eso se cambió otra vez. Se renació. Entonces hay tipología ahí de eso. Pero también muestra a Moisés que sí, Jehová puede darme la victoria, ¿no? Entonces fue la primera vez que Moisés recibió victoria de Dios. ¿Okay? Y sabemos, cuando lees Éxodo, tú ves que por esa barra, Moisés y Aarón hacen todos sus milagros. Dios lo usó así. Lo usó así, ¿cierto? Y esa barra fue la cosa en que Dios daría libertad a Israel. Okay. Entonces, para nosotros es como esa barra de poder representar la primera vez que Dios daría a ti victoria. Es como un trofeo que puede estar en su mente para que te acuerdas, sí, Dios me liberó de esta situación, Él puede hacerlo otra vez, ¿no? Okay. Para mí eso fue la salvación. Eso fue la primera vez que Dios me liberó del mundo, la carne y el diablo, ¿no? Y para siempre jamás tengo vida eterna. Okay. Para ti, me imagino que fue eso, pero puede ser que hay otra cosa durante su camino con Dios que te acuerdas que Dios te ayudó con algo. Y eso está metido en su memoria. Esas son las cosas que son como su barra de Dios. Su trofeo, si quiero decirlo así. Pero vea que Moisés lo tiene en su mano cuando él se va a orar, ¿cierto? Manteniendo memorias así en su mente cuando estás orando a Dios, te da más confianza cuando oras. Dice, sí, Dios, yo sé que tú puedes hacer esto para mí.
Amén. Okay.
Pero bueno, versículo 10. ¿Qué dice ahí? Versículos 10 y 11. Vamos a leer esto, dice. E hizo Josué, como dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y era que como alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas como él abajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces podemos ver aquí que Moisés tenía que levantar sus manos. ¿Okay? ¿Qué tipo de manos necesitamos cuando estamos levantándolos? ¿Okay? Deja su mano en Éxodo. Deja un dedo ahí. Vamos a Salmos 18 y Primera de Timoteo 2. Salmo 18 y 1 de Timoteo 2. Hermana Milena, si puedes leer 1 de Timoteo 2, versículo 8. Primera de Timoteo 2, versículo 8.
Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda.
Amén. Entonces aquí Pablo está hablando con Timoteo diciendo que cuando oras levanta sus manos, pero vea, son manos limpias, ¿sí ve? Que no tienen ira ni contienda. ¿Contienda con quién? Con Dios. ¿Ira con quién? Con Dios. Que eso afecta su oración. Okay. Salmo 18. Y hermana Ani, si puede ser versículo 24.
Amén. 18:24. Amén. Y pagóme Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de mis ojos, de sus ojos.
Amén. Entonces David está orando aquí, vea que dice a Jehová que me paga según mi justicia, ¿cierto? Porque tengo manos limpios. Entonces esas manos limpios refleja a la justicia personal que alguien tiene después de su salvación. Y eso es la cosa con nosotros, debemos orar. Porque estamos mostrando, Dios, sí, yo soy separado a ti. Yo estoy tratando de allegarme más a ti para ser más santo o santa. ¿Okay? Y por eso quiero orar a ti con manos limpias, sin ira y contienda. Porque estoy buscando a ti. ¿Okay? Pero vimos en versículo 11 que a veces dice que cuando las manos de Moisés se cayeron, estaba prevaleciendo Amalek en ese momento, ¿cierto? Entonces, aparentemente, nuestras manos pueden recibir una carga, ¿no? Uh-huh. ¿La carga espiritual es qué? Éxodo 17, versículo 12. Vamos a leer eso primero. Okay. Éxodo 17, versículo 12 dice, y las manos de Moisés eran pesadas. Okay. Entonces eso pasó. Había veces que Moisés sus manos se cayeron. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Tenemos una carga de pecado, ¿no? Puede ser que nosotros sí, no somos pecadores, somos santos, pero hacemos pecados y con eso, esos pecados nos dan una carga de dudas, una carga de ira contra Dios, una carga de contienda y por eso nuestras manos ya no son limpias. No podemos levantarlo, ¿cierto? ¿Pero qué pasó aquí? Dice 12. Y tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra, y hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Okay. Entonces podemos ver que hay personas que ayudan a sustentar sus manos, ¿cierto? Que sustentan sus manos. ¿Quiénes son? Okay. Pues tenemos ahí Aarón, ¿no? Aarón era el sumo sacerdote, o va a ser el sumo sacerdote de Israel. Tú lees de eso en el resto de Éxodo. Okay. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Amén. Jesucristo. Ok. Entonces, Aarón es como Cristo. Y tú puedes ver eso en Hebreos 3:1. No vamos a leerlo. Pero dice ahí que Jesucristo es su sumo sacerdote. Entonces, él intercede para ti. Ok. Y lo dice eso en Hebreos 7:25. Dice que Jesucristo intercede para ti en oración. Con peticiones. Entonces, él está levantando una mano. Okay. Y también tenemos a Hur. Hur es hebreo para luz. Okay. Si ve que ellos usan el mismo vocal y todo eso, cuando haces cambios de hebreo hasta español, tú vas a ver que, por ejemplo, J y L son similares y cosas así. Pero Hur significa luz. Okay. Y sabemos que esto se refiere al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te da luz, ¿no? Si mires una vela que usa aceite, sabemos que ese aceite es tipología del Espíritu Santo, ¿no? Es con ese aceite que el Espíritu da luz, ilumina a una persona para que reconoce lo que dice la Biblia. Por eso en el principio oramos que el Espíritu Santo nos ilumina, ¿no? Que eso no fue un accidente, ¿ok? Bueno, Espíritu Santo. Okay. Y la Biblia dice, el Espíritu Santo tiene ese aceite, ¿cierto? Pero usa algo para que haya una llama. ¿Ok? Ese aceite está dentro de una lámpara. ¿Qué es la lámpara? La Biblia. ¿Cierto? Versículos para eso. Yeah. En Salmo 119, versículo 105, que dice que la palabra es una lámpara. Okay. Y sabemos que en Romanos 8, versículos 26 y 27 dice que el Espíritu Santo intercede para nosotros. Entonces eso es tipología. Dios y su Espíritu están ahí ayudándote a levantar sus manos para que puedas llegar más al Padre, ¿no? Okay. Y para tiempo no vamos a ver todo eso. También es tipología de su iglesia local. Acuerda que están en un lugar específico, un collado, y hay un grupo de personas ahí. Imagino que tú estabas en batalla, como Josué, en su vida, había problemas en su vida, y tú dijiste a un hermano, por favor, ora por mí. Puede ser que esa mano, por sus oraciones, está levantando sus manos, ¿no? La misma cosa. ¿Ok? ¿Pero qué más tenemos aquí? Vamos a Éxodo otra vez. Éxodo 17. Éxodo 17, versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. A filo de espada. Okay. ¿Qué es esto de deshizo? ¿Qué significa eso? Deshacer. ¿Es exactamente algo como destruir completamente o es un poco diferente?
Completamente.
Poco diferente, ¿cierto? No significa que vas a completamente eliminarlo, sino reducir el afecto de él hace que no hace nada. Por eso cuando lees en versículo 16, dice que Jehová va a pelear con Amalek de generación en generación. Porque esto no era la única batalla que va a tener Josué, ¿no? Por eso si lees el libro de Josué, hay más batallas ahí. ¿No? Pero Josué podía deshacer a este hombre. ¿Por qué? Porque él recibió algo, tenía un filo de espada. ¿Qué es esa espada? Vamos a pensar en esto. Okay, vamos a Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6, y hermana Ani, si puedes leer versículo 17.
Amén. Y el yelmo de salud tomad, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Amén. Entonces Josué usaba la palabra de Dios, okay, tú eres Josué, ¿no?, para contraatacar a su Amalek, que es su carne. La Biblia es la manera que tú puedes reconocer que tienes problemas, número uno, y cómo debes deshacerlos en su vida. ¿Okay? Y con eso ya superaste con el poder de Dios, ¿no? Entonces eso es número tres. ¿Okay? Superaste a su enemigo con el poder de Dios, que es la Biblia. ¿Okay? Okay. ¿Qué más te da poder? Vamos a Juan 15. ¿Qué dice Jesús? Juan 15. Versículo 5. Hermana Juliana, si puedes leer eso.
Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer.
Amén. Entonces Josué podía deshacer a su enemigo porque tenía la Biblia, que es de Jesucristo. Pero si no tenía esa espada, no podía hacer nada. ¿Sí ve? Entonces sí, el poder está en la Biblia, pero también está en Dios, obviamente. Jesucristo. Son conectados, ¿no? ¿Cómo vas a superar sus enemigos sin Dios? Él fue el primero que te daría victoria, ¿no? Venciste por él contra su pecado, contra Satanás, contra todo eso, y por eso ya eres un hijo de Dios.
Amén.
Entonces, por él que superaste con poder. ¿Sí? Pero también esta Biblia, ya hablamos de oración, sabemos que la Biblia nos da información sobre cómo debemos orar, ¿no? Por eso estamos leyéndolo, para aprender esta enseñanza.
Amén.
¿Y qué es la promesa que Jesucristo nos dio sobre su Biblia? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 5. Y eso es una promesa, hermanos. Promesa. Primera de Juan 5, y hermana Milena, si puedes leer versículos 14 y 15.
Amén. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado.
Amén. Entonces, ¿cómo reconoces la voluntad de Jesucristo? ¿Dónde puedes reconocerlo? Dame la respuesta. ¿A dónde puedes reconocer la voluntad de Jesucristo? ¿Dónde puedes encontrarlo?
La palabra.
Amén. La Biblia. Entonces, esto, si tienes la voluntad de Dios, que es la Biblia, ¿ok? Y si oras según eso, sus peticiones son según eso, vas a recibir su demandación según Dios. Él te promete que Él va, ¿ok? A responder a esas oraciones. Y eso es como su espada, va a tener un filo tan filado que va a afectar y deshacer a Amalek. Su Amalek. Estamos hablando de su Amalek, ¿cierto? Yo tengo mi Amalek, véalo, está aquí. ¿Ok? Este cuerpecito aquí. ¿Ok? Bueno. Entonces superamos cada batalla por medio de la palabra de Dios. Porque sabemos que la Biblia es que es viva y eficaz, ¿cierto? Y más penetrante que toda espada de dos filos.
Amén.
Bueno, regresamos a Éxodo 17. No terminamos aquí. Éxodo 17. Nota que Josué no podía vencer contra Amalek sin la oración del grupo de Moisés. Pero también Moisés no podía vencer contra Amalek sin la batalla del grupo de Josué. ¿Ok? Los dos son necesarios. Amén. Entonces, tú no puedes vencer con solamente la palabra de Dios o con solamente oración. Los dos son necesarios, hermano. Entonces, gente que oran y oran y oran para 100 años, yo no sé qué. Yo oro tres horas, yo soy más santo que usted. Y tú ni siquiera saliste para batallar, ¿no? Y el otro que está ahí haciendo cosas sin reconocer la Biblia, lo hace y ¿sabes qué? No va a ganar contra el enemigo. Va a encontrar un testigo de Jehová que sabe más Biblia que él y se acabó. ¿Cierto? Entonces, que existe, ¿no? Bueno, entonces seguimos, versículo 14. Vamos a ver la última cosa aquí. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto por memoria en el libro. Entonces, lo que tenemos aquí es que con nuestra batalla son ordenado, okay, en impreso, o si quiere texto, si prefiere esa palabra. Okay. Pero el punto es que Jehová ni sí, ¿ok? El Señor, que es mi estandarte, mi bandera, ¿no? ¿Okay? Él dijo a Moisés: escribe esto para que la gente pueda reconocer que sí, yo puedo darte victoria. Porque si no teníamos esto aquí, no podíamos saber que sí, el Señor puede ayudarnos con batallas para que vencimos, para que podamos superar contra el enemigo, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Okay? Esta cosa escrita es nuestro estándar para todo, ¿no? ¿Okay? Según Dios, si oras y usas su palabra, ya ordenó que Él va a darte la victoria contra cualquier enemigo. Entonces, si sigues lo que Él dice, siempre vas a ganar. No hay... No, ni siquiera tienes que pensarlo. Ya tienes la confianza para demandar las cosas que son según su voluntad, sabiendo que Él va a darte eso. Amén. Ok. Básicamente, toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Porque Jehová ni sí. ¿Cierto? Imagino que hay canciones sobre ese versículo, pero esto es lo que significa ese versículo. Está refiriendo a esto, Jehová ni sí. Amén. Ok. Entonces, ¿quién es este?
¿Quién es nuestra bandera? ¿Quién es nuestra estandarte?
¿Okay? Bueno, ¿quién es nuestra roca de defensa? Dime, ¿quién es?
Jesucristo.
Jesucristo, amén.
¿Ok? Sabemos que el Rey de Reyes puede darnos victoria. Él ya nos daría victoria, ¿no? Contra pecado y la muerte, ¿no? Entonces, obviamente, el resto es nada. Pero tú reconoces eso para que cuando estás en batalla, puedes llamar a Jehová Nisi y buscarle. Sí, yo sé que ustedes son salvas, yo sé. ¿Ok? Pero tú reconoces eso tanto que cuando estás en guerra, dices, yo sé que Jehová me va a ayudar. Lo haces siempre. ¿Okay? Eso es el propósito de ese nombre. Eso es lo que Dios quería que reconocemos. Porque a veces, ¿sabes qué? No tienes tanta confianza en Jehová.
Y bueno, cuando tienes una bandera, si piensas en esas guerras, esas películas de guerra, ¿cierto? Siempre tienes a esa persona con una bandera en el frente, ¿no?
La bandera siempre está enfrente de ti. Cuando estamos ahí afuera predicando Cristo y el crucificado, Él está enfrente de nosotros. Yo no estoy predicando de Manuel Hernández, yo estoy predicando de Cristo, ¿sí ven? Es siempre ese punto de enfoque y está enfrente para que Él comienza la batalla. ¿Sí ve? ¿Okay? En su testimonio, Jesús es su testimonio. Cuando alguien te pregunta por qué eres como eres, ah, Jesús me salvó, me liberó contra pecado. Ese es un momento para decir eso. ¿Sí? Uh-huh. Testimonio. No es porque así yo soy bueno, yo fui a Alcohólicos Anónimo, no. Cristo. ¿Okay? Pero si miras una bandera, ¿okay? Como si miras la bandera puertorriqueña, ¿okay? No tiene un lado, ¿cierto? Tiene dos lados. La bandera mucho mejor que la de Colombia. Pero bueno, no. Tiene dos lados, ¿no? Tiene dos lados. ¿Okay? Y es lo mismo con Dios. Enfrente tiene la bandera que dice, tú no puedes vencer contra mis hijos. Yo estoy enfrente con ellos, ¿cierto? Pero nosotros estamos mirando el otro lado, ¿no? ¿Qué dice ese otro lado? ¿Okay? Vamos a Cantares 2 y Salmo 60. Cantares 2 y Salmo 60. Sí, Cantares 2.
Salmo
60. No, Salmo 60 y Cantares 2. Okay. Hermana Ani, si puedes leer versículo 1 de Cantares 2.
Ya voy, hermano. No la encuentro.
Página 625 en el Antiguo Testamento.
Espere.
Claro. ¿Qué es? Tenemos que aprender, ¿no? Es la manera que aprendes. Buscando.
Sí, cantar es que.
Capítulo 2. Versículo 1.
Cantares
2:1.
Yo soy el libro del campo y la rosa de los valles.
Ok, hermana Ani, ¿quién es ese?
Yo soy el libro del campo y la rosa de los valles.
Sí, ¿quién
Jesucristo.
Es?
Jesucristo.
Amén. Cierto, es de su lirio, es de su rosa, ¿no? ¿Qué dice él a ti? Versículo 4, porque él te ama. ¿Qué dice a ti?
Trájome a la cámara del vino y su bandera de amor puso sobre mí.
Amén. Entonces, otro lado de la bandera es amor, ¿no? El amor de Dios. Eso es lo que tú ves cada vez que pones esa bandera enfrente de ti. ¿Sí ve? Salmo 60. Hermana Juliana, si puedes leer versículos 4 y 5.
Amén. Has dado a los que te temen una bandera que alcen por amor de la verdad, Selah, para que se escapen de tus amados, salva con tu diestra y óyeme.
Amén. ¿Sí ve? Tú alces esa bandera porque amas la verdad, que es Jesucristo. Y cuando lo subes, ellos vean que no pueden vencer y tú ves el amor de Dios. Y por eso puedes escapar, como dice ahí. Porque eres salvada por la diestra de Dios. ¿Quién está a la diestra de la majestad? ¿Quién está ahí?
Jesucristo.
Jesús, amén. ¿Cierto? Amén. Y Él te oye, como dice ahí. Okay. Entonces, básicamente, cuando pones Jehová Nisi enfrente de ti, okay, tú ves el amor de Dios. Reconoces que Él nunca te ha hecho fuera, ¿cierto? Él no te dejará, ni tampoco desamparará, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Y por eso, Dios ordenó en impreso, escribe esto por memoria en el libro. ¿Sí va? Porque nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus enemigos, por sus amigos. Amén. ¿Okay? Vamos ahora. Bueno, Señor, muchas gracias por su nombre, Jehová Nisi. Muchas gracias por siendo nuestro estandarte, nuestra bandera, y siempre poniendo a nosotros la verdad, Señor, que tú puedes ayudarnos a superar cada enemigo que tenemos. Por favor, deja que nosotros podamos reconocer eso en nuestros corazones, para que siempre estamos buscando a ti cuando estamos en batalla, y para que reconocemos que la primera victoria que teníamos era por su amor en Calvario. Damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Jesucristo. Amén.